veces sirven como casos ejemplos, de alguna manera, para charlar en realidad un poquito más en profundidad. Hay una denuncia hecha contra un jugador de fútbol, en este caso el ex jugador de Unión Magnin, en donde se lo está denunciando por, de alguna manera, vulnerar los derechos de un hijo que tiene. Y que me parece que es interesante porque nos habilita para charlar acerca de un montón de cuestiones en torno a qué pasa cuando una pareja se separa, qué pasa con los chicos, chicas, chiques, ¿no?
Para que lo ubiquen, ese actual jugador del plantel de Tigre.
Ajá, bueno.
Integrante del plantel
de Tigre. Yo le seguí la carrera hasta Unión, después claro. Lo perdí. Uh-huh. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente la abogada Jessica Calvo. Jessica, buen día. Belén de Grossi y Sebastián de Marco, te saludamos.
¿Qué tal? Muy buenos días, Belén.
Muchas gracias por estos minutos para Radio Nacional.
No, la verdad es que me encanta. Me encanta que se pueda hablar de este tema abiertamente, me encanta que sea un tema que tengamos que tratar y nada, poder visibilizarlo de la mejor manera y de la manera más amorosa también, responsabilizar también a los padres. En este caso, a ver, no me gusta generalizar, que creo que ya esto ya lo dije, por una cuestión de que sí sé que hay padres que responden como corresponde y ejerce su responsabilidad parental de una manera muy justa, pero también en la mayoría de los casos no es así, y bueno, es importante que la mujer en este caso, que bueno, es el papel que nos toca, además de ser madres, también nos toca el papel de pelear por los derechos de nuestros hijos, y bueno, es importante que tomen esa fuerza, que tomen ese valor, que se reivindiquen también desde ese lado, porque la cuota alimentaria no es una simple cuota alimentaria. Uh-huh. Hay mucho más detrás de una cuota alimentaria, así que es importante que lo podamos charlar.
Bueno, mi primera pregunta va un poco para ahí, porque más allá del caso en particular, que de alguna manera nos permite un poco charlar esto un poco más en profundidad, que es un tema, como vos decís, que muchas veces no se habla del todo, se lo oculta detrás de, bueno, son cosas que pasan al interior de la familia, claro. Cada uno hace los arreglos que encuentra, que se acomodan más a la situación en la que están viviendo y demás. Pero particularmente me interesa un poco esto, más allá de la cuestión económica, hay una cuestión afectiva también, ¿no? Que cuando una pareja se separa, el hijo, hija, hije queda a cargo de, en este caso, a la madre, la responsabilidad que el padre tiene no es solo económica, también tiene que estar presente en la vida del chico, ¿no?
Es una responsabilidad afectiva, es una responsabilidad moral, es algo que se le está privando a una criatura de crecer, de trascender con sus padres, más allá del amor de pareja que se puede terminar, el amor de un hijo no se puede terminar, no se debe terminar. Hay que hacerse también responsables de ese ser humano que estamos criando y que además necesita de esa contención y que súper, pero me parece increíble la tarea que tienen las madres, o en este caso puede haber padres que ejerzan esa doble responsabilidad, que uno además es un peso, pero que no quiero usar palabras que por ahí puedan dañar, ¿no? Pero el peso en el sentido de el peso con la fuerza que una madre o un padre que es monoparental tiene que ejercer también, porque es un doble mensaje todo el tiempo. Entonces hay una criatura que está siendo vulnerada, más allá de derechos en los que nos confiere la ley, derechos humanos, ¿me entendés? Del vínculo con el padre, el vínculo con la madre, el vínculo con su lazo afectivo que lo va a hacer crecer y que va a hacer... bueno, podría explayarme demasiado en esto, porque me pone sensible el tema de los chicos más que nada, de estas criaturas que necesitan esta doble vinculación, la necesitan, pero en el buen sentido. Uh-huh. Es moralmente importante que los padres despierten en estas cuestiones.
Y Jessica, te pregunto, a ver, hay quizás hasta desde el sentido común, uno ha escuchado alguna vez la situación de la cuota alimentaria, si ha tenido alguna amiga o un amigo que se ha separado, además, pero ¿qué es lo que se estipula específicamente desde la ley, de lo que... ¿Cuál es la responsabilidad de una cuota alimentaria, por ejemplo? Porque, bueno, decimos esto de hay una responsabilidad afectiva, es cierto. Hay también una responsabilidad económica, ¿no? En la crianza de un hijo, en este caso.
Exactamente. La responsabilidad en cuanto a lo que es la cuota, yo creo que es... Nunca va a alcanzar a cubrir lo que realmente se debe cubrir con una cuota alimentaria, para empezar. A mi criterio, ¿no? Ahora, legalmente corresponde una cuota porque se entiende que tiene que aportar económicamente a la crianza del hijo... Esto tiene que ver con lo que es el colegio, la vestimenta, el gasto diario de mercadería. Obviamente que eso nunca es real, porque es un porcentaje del recibo de sueldo de un padre, que en este caso generalmente el porcentaje se fija en base a la capacidad económica del alimentante, a las necesidades del alimentado y también a la calidad de vida que lleven, ¿no? Sí, a veces cuando inclusive el tiempo es compartido, porque ahora se juega mucho con esta cuestión de que el padre, no, me quiero hacer cargo pero no te paso cuota, por ejemplo, o estoy la mitad del tiempo, entonces no corresponde cuota. Sí, a veces no corresponde cuota cuando el tiempo es compartido, pero también hay que ver la capacidad económica de ambos alimentantes. La madre y el padre, ambos son alimentantes y tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones sobre la criatura, ¿no? Uh-huh. Pero la cuota alimentaria se fija en base a un porcentaje del sueldo. A ver cuánto tiempo pasa un padre con un hijo, a ver cuánta carga se hace. Generalmente es el con el que convive, con el que más cargo se hace. Cargo en el sentido de bañarlos, acostarlos a dormir, despertarlos, que el colegio, el desayuno, la merienda de la escuela, la hoja, si te mandan una notita, que un trajecito para la escuela tal día, el mapa, todo, ¿eh? Los niños son eternos, entonces es como una cuota alimentaria no representa en sí lo que en realidad debería representar, es simplemente un porcentaje del sueldo, uh-huh. En abstracto.
Claramente. En este sentido, pienso que quizás nos están escuchando algunas mujeres que están pasando por situaciones similares y demás, y puede llegar a sonar un poco, vamos a decir, desalentador en todo caso, ¿no? Pero es interesante remarcar que esto es un derecho, ¿no? Que hay que pedirlo porque es un derecho de los chicos, pero también de las madres, ¿no?
Mira, más que desalentador, yo creo que, o por lo menos lo que yo trato de transmitirle a mis clientas o a mis compañeras cuando ellas vienen, es una reivindicación. Es, a ver, quizás la cuota no represente siquiera la tarea que uno ejerce como madre, pero te va a representar un mínimo de porcentaje de acostarte a dormir tranquila, de que vos tenés, aunque sea ese dinero destinado a lo que lo necesites, lo que lo necesite tu hijo, ¿me entendés? No tiene que cargar en la madre la totalidad ni de los gastos, ni del tiempo, ni de la educación. Y si no se puede, porque no puedes obligar a un padre a que quiera a su hijo y a que se haga cargo, la ley todavía no obliga al padre a que realmente, amorosamente se haga cargo de su hijo, bueno, lo obligamos económicamente. Que si esa cuota no alcanza para cubrir el 100%, no importa, por lo menos que te alcance al seno familiar que ella misma conforma, para una tranquilidad, para una mínima tranquilidad, para la tranquilidad que se alcance, pero que no se queden en el no, no se puede, o no, esto yo... No, porque es un derecho de su hijo, es un derecho que además nosotros como mujeres tenemos el poder o el derecho también de llevarlo adelante a nosotros porque los chicos no pueden, entonces también es una responsabilidad nuestra. Y no tiene que ver con... No, nunca tiene que ser desalentador. O sea, desalentador por ahí un poco el sistema de justicia, ponele. Pero para eso estamos también quienes trabajamos de esto y a quien nos encanta ayudar de esta manera.
Para ir un poco redondeando, pero porque es interesante pensarlo así también, más allá de este caso particular, que es el que se popularizó o se conoció porque la persona era un poco más conocida, es un jugador de fútbol y tal. Es
súper interesante que pase esto.
Pensaba Jessica también, si hay algún tipo de, por ejemplo, estadística o índice o algo que nos ayude a entender si esto es un fenómeno aislado o si en realidad es una forma en la que usualmente suele funcionar el sistema, ¿no?
Mira, para mí es una forma en la que suele funcionar el sistema, que se está visibilizando más ahora, que la mujer está tomando mucho más fuerza y más conciencia, y que, claro, digamos, quién sabe si nosotros nos ponemos a pensar detrás de cada jugador de fútbol, que si tiene hijos y no, si es responsable con su paternidad o no. No, la verdad es que no es algo que esté en tela de juicio, y mucho menos en el ámbito futbolístico, bueno, más que nada en el tema de los famosos. Pasó con Cintia Fernández, esa, uh-huh. Creo que es un buen referente en cuestiones de que, pará, acá tenemos un crack que juega la pelota, que hace goles, que es fantástico, pero y después la cuestión humana está aislada de la cuestión futbolística o artista. No. Yo creo que un crack es humano también, y hay que medir esa humanidad. ¿Cómo no vas a llamar a tu hijo para el día de su cumpleaños? ¿Cómo no vas a presentarte en una Navidad? O sea, yo creo que tiempo para esas cosas hay, mucho más allá de que, por ahí una disputa que teníamos con el abogado de la otra parte, era que, bueno, que en este caso este jugador de fútbol estaba ocupándose de sus contratos y que no tenía tiempo, pero bla, 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 para debatir la cuestión de la cuota alimentaria, que en este caso es lo que estamos debatiendo. Pero, ¿cómo no? No hay tiempo ni siquiera para debatir una cuota. ¿Cuál es la humanidad de estas personas? ¿Dónde estamos poniendo el foco en cuanto a su crack o en cuanto a tenerlos como referentes de qué. ¿De qué? Eso es lo que por ahí más me pasa con este caso.
Jessica, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional. Seguramente volveremos a charlar en otro momento. Gracias,
Gracias a vos.
Charlábamos con Jessica Calvo, abogada, están en este caso trabajando en el caso Magnin, que tiene que ver con este jugador de fútbol, que de alguna manera, bueno, la familia de su ex esposa, su ex compañera y su ex compañera entienden que no se está haciendo cargo de su hijo de 11 años. Es una situación que excede también lo de la cuota alimentaria, que es un poco lo que hablábamos al principio, que tiene más que ver también con las responsabilidades afectivas y de presencia que tienen los padres y que muchas veces no se cumplen, específicamente porque parece que toda la responsabilidad que tienen que cumplir es la responsabilidad económica, ¿no?
Sí, y cuando se habla de cuota, en este caso, por lo que se entendía, también cuando está por que es como un mínimo, ¿sí? Una cuota que se le reconoce muchas veces, dice, bueno, reconozco que es mi hijo, pago la cuota, un mínimo además que establecen muchas veces por debajo de lo que gana. Sabemos que por allí un jugador de primera división tiene una posibilidad diferente a lo que es un trabajador medio. De
si fueras un docente, claro, o fueras un kiosquero, ¿no?
Claro. Además, sí, y ahí con esto, pero no, además también no solo la cuestión económica, sino también la presencia.
Claro.
Sí, la presencia de padre, básicamente.
Sí, por otro lado, también se sabe que a pesar de que se ha ido avanzando en la legalidad de los contratos con los futbolistas, hay un contrato que es en blanco, durante muchísimo tiempo fue así, lo tenía todo el mundo sumamente sabido, que es el que va a AFA, con el cual contrato con el cual los clubes pagan, digamos, los impuestos por ese valor. Los jugadores, inclusive, tienen una retención de impositiva que también se ajusta a ese contrato, que a veces era irrisorio. Es como, si Messi gana, para poner un ejemplo, 10 millones de euros por mes, el contrato es 300.000 euros. Todos saben que no es lo que gana, pero es el que figura. Bueno, en Argentina durante muchísimo tiempo eso pasaba, y cuando recién escuchábamos a la compañera decir, sí, está bien, es un porcentaje del recibo de sueldo. Los jugadores tienen recibo de sueldo, obviamente son empleados que están en blanco, pero con un sueldo que a veces es el 10% de lo que realmente cobran, porque además hay premios, primas, a la hora de un traspaso el 15%, es decir, no es solamente eso. Y además, y no es por caerle a Magnin en este caso, pero justamente es el caso emblemático, hasta recién la compañera decía, bueno, qué suerte que esto haya pasado para visibilizarlo. Magnin estaba en Santa Fe, se fue a jugar a Córdoba, se fue a Chile, volvió a Córdoba, estuvo en San Juan, en Buenos Aires, en Junín y ahora en Buenos Aires. Los jugadores, pienso en jugadores que han sido campeones del mundo, que han jugado internacionalmente, nunca han dejado de destacar, muchos de ellos, inclusive lo he escuchado hace poco al Coco Basile, por ahí dicen un arrepentimiento. Dicen, bueno, me perdí un montón de momentos con mi familia. Muchos le agradecen a la esposa, ¿sí? Porque la decisión de tener un hijo es de dos, pero después las que quedan solas, pues los jugadores siguen su sueño, su vida, su profesión, su pasión, etcétera, ¿sí? Pero a la distancia, porque los mismos entrenadores hoy o jugadores dicen, nos hemos perdido un montón de momentos. Si además tenés, en condiciones normales, esta falta de vínculo que decía ella es fundamental porque es un vínculo, digamos, de cariño, de amor, de afecto, es un vínculo afectivo. Si encima sos un trotamundo, si encima andás de un lado para el otro, cuánto más complejo. Y no es la primera vez que pasa. Un montón de futbolistas han tenido que dar cuentas de esta situación. De hecho, un caso emblemático fue el de Matías de Federico con Cintia Fernández, ¿eh? Sí, porque aparte era una pareja muy mediática.
Sí, ahí hay otros incondimentos también.
No, está bien, pero digo, bueno, pero donde también se involucraba a los chicos, sí, y sí, también sí, había una cuestión con la cuota.
Porque hay también siempre un filo muy muy raro en estos casos, que es cómo haces para denunciar estas cosas sin exponer a los menores. ¿Sí? Que es lo que muchas veces pasa cuando son casos tan conocidos, como el caso de Cintia y de Federico, que de alguna manera terminás haciendo algo que a la larga y a la corta no sabes si es mejor o peor para los chicos.
Y si perjudica más que lo que soluciona la situación.
Porque en definitiva estás exponiendo una situación familiar donde ya después entran los padres de una, los padres del otro, los representantes, los abogados.
Y se dio en medio de un contexto de una espectacularización
totalmente
del problema.
Totalmente.
Al que también llegó Cintia Fernández.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces, por eso, digo, dentro de la seriedad que tiene el tema, se por ahí se la lleva a esto, ¿no? A que sea el tema para hablar en los programas de la tarde, ¿viste? De los chimentos.
Por eso a mí me gusta mucho la idea de que podamos hablar de responsabilidades por fuera de la económica.
Claro.
Porque cuando hablamos de números, parece que esta es una discusión de gente que tiene mucha plata. No, esta es una discusión de cualquier persona que se separa y que tiene que hacerse cargo todavía de sus hijos. Ahora, vos podés tener más o menos excusas en torno a lo económico. En lo afectivo y en la presencia, en la vida de tu hijo, no podés tener excusas. Es tiempo eso. Es tiempo, es cariño, es ocuparte de una persona que no pidió venir al mundo. Lo trajiste vos.
Sí.
Y eso muchas veces es lo que se pasa por alto. Y es muchas veces lo que se pasa por alto también cuando de alguna manera se reduce la discusión a cuánta plata le pasa, a cuánta plata no le pasa. Uh-huh. Es lo más importante porque es lo que le pone comida en la boca, lo que lo lleva a la escuela, lo que le compra zapatillas. Pero en el fondo hay una discusión también en torno a crianzas, ¿no? Y me parece que eso es lo que muchas veces queda solapado detrás de esta discusión de dinero. Que además, el tiempo que vos no invertís es tiempo que le haces invertir a la que era tu compañera. Si vos no te haces cargo, esa persona tiene que estar haciéndose doblemente cargo y probablemente no pueda salir a trabajar. Entonces se crea un círculo vicioso en donde uno solamente provee plata, otro solamente provee afecto, contención y demás. Y no termina generando nada positivo para el pibe, la piba, que de pronto ve que su familia se dividió.
En un ratito, conferencia de prensa de Carlos Tevez en Rosario Central, junto al presidente de la institución rosarina, Carloni. Tevez va a anunciar que no seguirá siendo el técnico del conjunto canalla, así como Heinze llega para alegría del público leproso, porque es un ídolo de Newell's. Tevez se va de Central.
11 de la mañana, pausa y ya venimos.